Renovamos operaciones en Arsenal Terapéutico. Estamos conversando con la doctora Ligia Arrechedera. Ella es directora del Centro de Investigación y Desarrollo de Radiofármacos de la Facultad de Farmacia. Doctora Ligia, usted hablaba que hay una serie de compuestos, además del yodo, el tecnecio, el samario, ¿no? El samario escuché, entre otros. ¿De dónde vienen esos precursores, esos radiofármacos?
Bueno, ellos no son los radiofármacos, dijiste la palabra. Ellos son precursores
radioactivos.
Ajá, sí. Son los precursores
radioactivos. El radiofármaco es el complejo.
El compuesto final, exacto.
El compuesto final, lo que ustedes preparan en el centro.
Exacto. Hay algunos radiofármacos que nos llegan como listos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del yodo, ya en los hospitales lo que hacen es fraccionarlo en las dosis que son requeridas cuando es para diagnóstico. En terapia ya te conté que vienen cápsulas con la actividad que se requiere. Bueno, estos isótopos que se utilizan como radioisótopos, que se utilizan como precursores en radiofarmacia, ninguno se produce aquí. Y la mayoría son de producidos en reactores nucleares.
O sea, ¿se requiere un reactor nuclear para...?
Se requiere un reactor nuclear o se requiere una instalación donde se monte, por ejemplo, un generador específico. En el caso, por ejemplo, de el itrio, que es un compuesto que se está usando mucho ahorita, se utiliza con fines de terapia, porque es un emisor de un tipo de radiación que se conoce como beta, la beta negativa, que es como equivalente a un electrón,
pero del núcleo.
Está en el núcleo. Sí. Entonces, este tipo de radiación tiene energías mucho más altas que las que se requieren para hacer las imágenes de diagnóstico, que son radiaciones gamma, radiaciones electromagnéticas. Entonces, este tipo de compuestos, que son emisores beta, se obtienen bien sea por sistemas generadores especiales, se diseñan los procedimientos de producción, de extracción, purificación, o pueden ser producidos en centrales nucleares. El caso del samario se produce en los sitios donde hay reactores nucleares. Nosotros no tenemos reactor nuclear. Aquí en la región hay reactor nuclear en Perú, en Argentina, en Chile.
¿En Brasil?
En Brasil. Sí, en la mayoría de esos países, Perú tiene uno solo, ¿no? Lo que llaman son reactores de investigación, ¿no? Que se diseñaron con eso, montaron con esos nombres como. Y en la mayoría de ellos se producen elementos que son utilizados, elementos radiactivos que
México,
son utilizados.
México tiene.
Ah, sí, por supuesto, hacia arriba México, Centroamérica no hay. México y de ahí, bueno, de México.
Sí,
de
y en Venezuela canceló el programa nuclear para lo que es instalar el reactor, que se iba a comprar un reactor a Rusia. Teníamos un reactor en el IBIC que fue cerrado, pero inclusive ahí se hacían algunas actividades con radiofármacos. ¿Qué ha pasado con...?
No, en el IBIC yo creo que no se llegó cuando hace muchísimos años, cuando el reactor funcionó, se trabajó con yodo. Creo que había alguien que hacía allí un radiofármaco que ya no se utiliza. Y después el reactor del IBIC, vamos a decir que muere porque los sistemas de protección, que es lo que te decía un poco, ¿no? De que en las instalaciones nucleares lo fundamental es la protección, ¿verdad? De esa instalación, los sistemas de seguridad de esas instalaciones. Y eso fue lo que a mí me dijeron que había, que aquí cayó en obsolescencia los sistemas de protección. Y un buen día, yo no lo sabía, me enteré fuera del país que se habían llevado los elementos combustibles, o sea, que se habían llevado pues el uranio, eso se lo llevan, lo transportan a los Estados Unidos, o sea.
Sí, son ya, unas cápsulas, ¿no? Que
sí,
se lo llevan.
Que ya eso ya, entonces esas instalaciones de este reactor aquí, las fueron como desmanteladas, diría yo, porque sí, ya no hubo más chance. Ahí funcionan, ahí tienen un centro de irradiación, pero es irradiación gamma, tienen una y te prestan servicios básicamente de esterilización.
Sí, Ligia, el centro que tú diriges, ustedes preparan el radiofármaco partiendo de un precursor radioactivo, que son estos elementos radioactivos, más una molécula que ustedes llaman la parte fría, que es una molécula orgánica, que sirve como de transportador, como una especie de transportador de ese elemento radioactivo. Ahora, ¿qué dificultades ustedes están atravesando en el Centro de Investigación y Desarrollo de Radiofármacos, en la Facultad de Farmacia?
Ajá. Bueno, en realidad nosotros no preparamos en radiofármaco de terapia, de diagnóstico, ¿ok? Eso se prepara en el ámbito hospitalario específicamente. Nosotros lo que hacemos es preparar, o sea, nosotros montamos las instalaciones para preparar el juego de reactivo frío, que hay que prepararlo, para eso se siguen las buenas prácticas radiofarmacéuticas, porque eso es la preparación de un liofilizado estéril y apirógeno. Eso es como que estuviésemos preparando penicilina, ¿ok? Ellos se preparan precisamente en viales tipo penicilina, se requieren áreas controladas, desde el área 100.000 hasta el área 100A y 100B. Eso nosotros logramos montarlo en la Facultad de Farmacia. Pudimos hacer producción durante un año. Nosotros conseguimos, por supuesto, se hacían todos los controles y los productos salieron controlados. Conseguimos, porque nos costó mucho alcanzar las exigencias para obtener el certificado de buenas prácticas de manufactura. Y yo pienso que en esa época, incluso yo hablaba con la gente de sanidad, yo siempre les he dicho que muchas veces la aplicación de la norma tiene que ser, no tiene que ser estrictamente con lo que está escrito. Tú tienes que adaptar sobre todo esas normas que se generan en países que tienen una gran cantidad de recursos y que nos llevan una gran ventaja desde el punto de vista tecnológico, científico. Entonces, la norma tú tienes que ajustarla a tus condiciones sin violar las premisas, sin violar vamos a decir, como los criterios fundamentales. O sea, cumplamos criterios, pero tratemos de cumplir esos criterios, ¿verdad? No siguiendo como los cumplen en otros países, sino vamos a buscarle las cosas que se adaptan a nuestros recursos, sobre todo. Eso me dificultó el que el laboratorio tuviera el permiso de producción. Entonces, como teníamos los productos, como se necesitaban y como estábamos seguras de que estaban de que tenían la calidad adecuada, yo solicité a Higiene que nos les dieran una calificación de medicamento de servicio, por lo menos para no perder los lotes de productos que habíamos hecho. Hicimos estudios de estabilidad, todo eso se hizo. Entonces esos productos se donaron a los servicios de medicina nuclear y se utilizaron en servicios privados y en servicios públicos cuando había carencia de ellos. Tengo los reportes de los médicos, los productos de óptima calidad. Resulta que se nos presentó un problema estructural específicamente con el sistema de aire acondicionado, o el sistema pues de acondicionamiento del aire, que es fundamental para el control de estas áreas limpias. Y bueno, eso ha significado años de esperar. O sea, de hacer simplemente mantenimiento de la infraestructura, mantenerla para que no se deteriore, pero que no hemos podido volver a hacer. Nosotros hacemos ensayos, pero ensayos con productos que no, o sea, seguimos enseñando métodos que no se pueden utilizar los productos porque el área no tiene las condiciones que nos permite obtener un producto para uso humano.
¿Se requiere una inversión de recursos?
Se requiere una inversión de recursos que hace 2 años eran suficientes 10 millones de bolívares, porque hacer unos cambios en la estructura interna del área, instalar unos equipos, porque nosotros, fíjate que la parte más costosa de esas áreas, que son los equipos, esos los tenemos. O sea, nosotros tenemos los equipos y la mayoría de ellos, los de alto costo, han sido donados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es un organismo con el que nos mantenemos vinculados, participando en proyectos regionales, en proyectos nacionales. Bueno, eso es respecto a la parte de los juegos de reactivo frío. Que
sí, de eso me hablas después de la pausa, Ligia. Sí, cómo no, mira, cómo no. Estamos conversando con la doctora Ligia Arrechedera. Ella es directora del Centro de Investigaciones y Desarrollo de Radiofármacos de la Facultad de Farmacia de la UCB.